Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. De verdad, nos encanta que nos acompañe. Ya saben que es nuestra misión en la vida traerles información útil, orientación responsable y, sobre todo, respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos escuchan y ven. Agradecido del honor y el privilegio de compartir este prestigioso espacio contigo y contestar las preguntas de nuestra linda gente.
Absolutamente. Un fuerte abrazo también para ti, Rafael, hasta San Antonio, Texas. Y bueno, hay noticias. Se acabó el suspenso. Ya sabemos quién va a ser el compañero vicepresidencial de Kamala Harris. Así que vamos directo a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues después de días de suspenso, ya sabemos ahora quién va a ser el compañero de Kamala Harris en busca de la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de una figura virtualmente desconocida, el popular gobernador de Minnesota, Tim Walz. Lo que hay que saber, y lo vamos a platicar en el tema del día, es qué defiende el señor Walz. Porque además de ser una persona muy afable, simpática, chistosa, campechana, diríamos nosotros, es un defensor, es un campeón de la causa de los migrantes en los Estados Unidos, lo cual lo coloca claramente en el ala progresista del Partido Demócrata. Vamos a platicar de qué consiste eso, pero lo importante es que ya se presentó en sociedad en la Universidad de Temple, en la ciudad de Filadelfia, la cuna de la democracia de los Estados Unidos, y cautivó a más de 10,000 demócratas. Estaban electrificados, por supuesto, estuvimos siguiendo muy de cerca esa noticia. Se lanzó de inmediato contra Donald Trump y contra J.D. Vance. Hay que recordar que él también tiene orígenes humildes, viene del medio oeste de los Estados Unidos y de una zona rural. 24 años en la Guardia Nacional de los Estados Unidos, fue 10 años legislador, fue coach de la secundaria, fue maestro de geografía. Después se postuló a la gubernatura de Minnesota, que es un estado que está entre medio rojo y azul, medio demócrata y medio republicano. Ganó cómodamente, se postuló a una reelección, ganó otros 4 años y ahora va a ser el candidato vicepresidencial de Kamala Harris. Vamos a platicar un poquito más adelante de lo que esto representa con nuestro amigo Rafael Borrás. Bueno, y Estados Unidos suspendió temporalmente, ojo, temporalmente, las autorizaciones de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario por posible fraude. Los países afectados son, anótelo, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta revisión de las solicitudes se lleva a cabo para detectar y prevenir abusos en el proceso de inmigración. Aunque el Departamento de Seguridad Interna dice que ese proceso se va a reiniciar muy pronto, la realidad es que hasta este momento no tenemos una fecha específica. En ese sentido, son malas noticias. Hay que recordar que desde su extensión en enero de 2023, el programa ha permitido la entrada de casi 500,000 migrantes a los Estados Unidos. Y bueno, hemos estado siguiendo la situación de Venezuela, por supuesto, así que me va a dar mucho gusto tener como invitado en este programa al doctor José Amalio Graterol. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, importante que el mundo entero y Estados Unidos, sobre todo, se entere de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es el proceso de ataque y persecución más grande de la historia de nuestro país, lo que está ocurriendo
sí,
en este momento.
Señor Graterol, déjeme hacer una pregunta antes de hablar del tema del ángulo migratorio. Déjeme primero, por favor, para nuestros amigos y amigas, que nos comente, por favor, ¿cómo la situación en este momento? Sabemos que hay un momento de efervescencia y turbulencia política porque la oposición no reconoce que el señor Nicolás Maduro se haya proclamado ganador de las pasadas elecciones. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, la situación está muy álgida en el país porque lo que ha ocurrido es que Nicolás Maduro no reconoce que Edmundo González ganó la presidencia de la República. Tenemos todas las actas que señalan, las actas del CNE, no actas inventadas por la oposición, sino las actas oficiales del CNE que le entregan a los testigos, que Edmundo González ganó las elecciones con un 67% contra un 30% de Nicolás Maduro. Entonces, en vez de reconocer la derrota del señor Nicolás Maduro, ha intentado un golpe de Estado a la soberanía popular establecida en el artículo 5 de la Constitución de Venezuela, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y claro, el voto se ejerce indirectamente a través del sufragio, que fue lo que hicimos los venezolanos el día domingo 28 de julio. A raíz de...
Exacto. Una cosa que quiero comentarle a nuestro auditorio, señor, que no estamos todavía siguiendo muy de cerca, es que Estados Unidos ya reconoció al gobierno de Edmundo González, lo declaró como el ganador de las elecciones después de revisar las actas que muy atinadamente la oposición colocó en línea, y otros países como Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia, Portugal, están pidiendo, junto con algunos gobiernos de América Latina, también hay que decirlo, México y Brasil, que haya transparencia y que las autoridades venezolanas publiquen estas actas de votación. Pero como este no es un programa de política, señor Graterol, quiero que me platiquemos un poquito, por favor, del ángulo migratorio. Porque aquí en Estados Unidos, algunas voces han expresado preocupación que debido a esta situación de crisis que se vive política, hay más de 20 muertos, de acuerdo con las últimas informaciones, puede haber una migración, un éxodo masivo de venezolanos a los Estados Unidos. ¿Qué tan real es esta posibilidad?
Es absolutamente real, lo ha dicho la líder del país, María Corina Machado, que si Nicolás Maduro se quiere quedar por la fuerza en el poder, va a venir una segunda oleada de migración de venezolanos, pero la más grande de la historia, porque el país entero votó para sacar a Nicolás Maduro, que es el responsable de la migración, de ese éxodo masivo de venezolanos. O sea que si Nicolás Maduro se queda a la fuerza en Venezuela, estaremos hablando de unos 3, 4, 5 millones de personas que saldrán del país, porque la situación en Venezuela es inaguantable, inaceptable. Entonces sería, no es solo un problema de los venezolanos, sino un problema del mundo, porque ya hoy somos 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, regados por todas partes del mundo. Imagínense ustedes 5 o 4 millones más de personas. La situación no es nada más de Venezuela, sino de todos los países a quienes se le afecta la economía, se le afecta todo por la migración venezolana, y en Estados Unidos precisamente vendría una nueva ola de migrantes venezolanos. Yo creo que el problema de Venezuela no es un problema nada más de los venezolanos, ya es un problema del hemisferio occidental, ya es el éxodo más grande de la historia del continente, y bueno, sería aún mayor si el señor Nicolás Maduro se queda por la fuerza en el poder en Venezuela.
Muy bien, muchas gracias, señor Graterol. Por supuesto, no tenemos poco tiempo en este programa, le agradecemos, quizás estaremos más adelante en contacto con usted para que nos vaya actualizando de la situación en Venezuela. Muchas gracias y mucha suerte con la situación en su país. Gracias, señor Graterol.
Gracias a ustedes por estar interesados en el problema de Venezuela.
Muchas gracias. Bueno, pues seguramente estaremos siguiendo este tema, no solamente en su dimensión migratoria, sino también en su dimensión humana. Por supuesto, hemos cubierto mucho ese tema y la situación de nuestros hermanos venezolanos aquí en los Estados Unidos, y por supuesto, aquí en la Red Hispana continuaremos haciéndolo. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues la señora Kamala Harris nos tuvo varios días en suspenso, escogiendo a su compañero vicepresidencial. Todo el fin de semana muchos de nosotros estuvimos esperando, todos los medios estaban acampados en las casas de los finalistas, y finalmente fue hasta el lunes por la mañana que develó al gobernador de Minnesota, Tim Walz. Para efectos de este programa, porque como digo, no es un programa de política, hay que comentar que se trata de un muy fuerte defensor de la comunidad de inmigrantes, al igual que Kamala Harris. Solamente como muestra un botón, él aprobó en 2023, el año pasado, y promulgó una iniciativa de ley para otorgar licencias de conducir y además de identificaciones a la comunidad de inmigrantes. Se estima que hasta 80 mil personas se pudieron beneficiar de ese programa. Además, tuvo algunos esfuerzos para convertir a Minnesota en lo que se llama un estado santuario, es decir, que no reporta a los inmigrantes indocumentados al gobierno federal. Además, se ha manifestado sistemáticamente en contra del muro de Trump. Dijo que si el muro midiera 25 pies, él invertiría en una empresa que construyera escaleras de 30 pies, porque cree que es un dispendio y no va para ningún lado. Con ese antecedente, don mi querido Rafael Borrás, ¿cuál es tu opinión de la designación del señor Walz en la perspectiva del debate migratorio?
Mira, José, en la perspectiva del debate migratorio, como has mencionado, ha sido un defensor constante de los derechos de los inmigrantes y ha promovido políticas que buscan integrar a los inmigrantes de la sociedad de su estado, Minnesota, ¿verdad? Durante su tiempo en el Congreso, copatrocinó 27 piezas de legislación relacionadas con la inmigración. Así es que, incluyendo, ¿verdad?, medidas para evitar la separación de familias, extender el TPS. También como gobernador mencionaste el asunto de las licencias de conducir a los residentes del estado y se opuso firmemente a estas políticas y a los comentarios de deportación masiva. Así es que su enfoque ha sido el de ver la inmigración no como un desafío, sino como una oportunidad para fortalecer la economía y la comunidad de Minnesota. Por tal razón, me parece un buen candidato para las causas que nosotros defendemos.
Y claro, no queremos decir que es una persona, un político de una sola causa, la migratoria, por supuesto que no. Él es un muy abierto defensor de la causa de los derechos reproductivos de la mujer. Nat Robb, que personalmente tuvo una experiencia de fertilización in vitro con su esposa, que les tomó muchos años tener a su niña, y cuando la pudieron tener, afortunadamente le nombraron Esperanza, o en inglés, Hope. También, a pesar de que es un poseedor de armas de fuego, y en esto busca neutralizar a quienes dicen que los demócratas quieren quitar las armas de las manos a los estadounidenses, él es muy, muy promotor de iniciativas de ley que tengan reformas de sentido común a la adquisición de armas de fuego. Y por supuesto, en otros temas, les aprobó desayunos a los niños de bajos ingresos en las escuelas y mucho más. Va a ser un debate muy interesante, sobre todo si los republicanos aceptan debatir. De parte de los republicanos, tuvimos ya la reacción del señor Donald Trump. Dice que es la pareja de izquierda radical más peligrosa en la historia de los Estados Unidos. Casi no le gusta exagerar. Yo creo que no. Por ahí no mucha gente ha leído lo que es el socialismo ni la izquierda, pero bueno, esa fue la reacción de los republicanos y fue casi de coro, porque casi salieron similar el gobernador republicano de Texas, tu gobernador, Rafael, Greg Abbott, diciendo lo mismo, que van a apoyar políticas de fronteras abiertas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la excandidata presidencial y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, así que todos están en coro. Se va a poner muy interesante porque la competencia va a ser cerrada. Y por supuesto, les recordamos que es bien importante que ustedes, si son ciudadanos de los Estados Unidos mayores de 18 años, participen en este proceso político. Y si no pueden votar, animen a otras personas a votar. Porque les voy a dar una primicia aquí en Bienvenidos a América. El próximo 12 de agosto, la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson de California estarán lanzando su nueva campaña Votemos, con el lema Tu Voto, Nuestra Voz, para alentar a las comunidades migrantes de los Estados Unidos a participar cívicamente en la fiesta de la democracia. No les puedo decir mucho, pero vamos a estar enviando videos, redes sociales, influencers, para alentar de verdad a nuestra comunidad, crear la importancia de la conciencia, porque los latinos vamos a ser no solamente un voto clave a nivel nacional, sino especialmente en algunos estados donde somos una fuerza política indiscutible, especialmente en los estados de Arizona y de Nevada. Así que esperen más noticias, pero muy pronto la campaña Votemos. Y ya platicamos mucho, Rafael, así que mejor vámonos directamente a las preguntas del público, nos van a jalar las orejas.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias, amigos. Sin más preámbulos, vámonos a México con la primera pregunta del programa.
Buenas tardes. Yo estoy llamando para hacerle una pregunta. Yo soy ciudadana y vivo en México, pero tengo un hijo nacido aquí. Quiero saber qué puedo hacer para llevarlo a Estados Unidos.
Bueno, no nos dice el cuándo, ni el dónde, ni la edad del niño, pero vamos a pensar que es un menor de edad. Esto es un trámite que tenemos que hacer en el consulado, ¿verdad? Y poder conseguir los documentos adecuados para que la persona pueda entrar. Ahora, si es mayor de edad, podemos tener otros problemas. Así es que nos gustaría que nos llamara para que nos diera un poquito más de información y con mucho gusto poder contestarle esa pregunta con más precisión.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora seguimos en Fresno, California.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo pasé legalmente en el año 94. Se me extravió mi I-94 y mi visa. Entonces no tengo comprobante cómo entré a este país para arreglar un estatus migratorio. ¿Qué puedo yo hacer acerca de eso? Gracias.
Es una pregunta y una situación también bastante compleja, porque para que una persona pueda hacer ajuste de estatus, o sea, obtener su residencia en los Estados Unidos, debe demostrar una entrada legal a los Estados Unidos. Si no tiene 694, que es ese permiso de entrada, ¿verdad?, o no tiene copia de su visa, se le va a hacer difícil, pero no es imposible. Lo primero que tienes que hacer es pedir tu récord con inmigración, porque es posible que esté ahí. Ahora, han pasado ya varios añitos, y si no está en ese sistema, tal vez tenemos que buscar otras medidas. Existen dos precedentes legales importantísimos para este tipo de caso en que la persona no puede demostrar su entrada. Uno se llama el caso Matter of Areguillín y el caso de Quilantán. Son casos en que la persona no puede demostrar o no tiene evidencia de su entrada, pero con evidencia colateral, o sea, cartas, declaraciones juradas, un testimonio juramentado de la persona, puede convencer al oficial de que la persona fue admitida si prueba y puede demostrar ciertas circunstancias, las circunstancias alrededor de esa entrada. Ahora, en el caso de ella, entiendo que no debe tener mucho problema. Si no lo tiene, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, no es una entrada de los años 80 o 70. Así es que, siendo los 90, sí tenemos el riesgo de que no estén los récords de inmigración, pero existen alternativas para trabajar ese caso. Háblate con un abogado, nos puedes llamar a nosotros si gustas, pero si tienes un abogado de confianza, explícale la situación para que te pueda pedir el récord con inmigración, porque ese debería ser el primer paso.
Hablando de abogados de confianza, Rafael, si puedes compartir tu número telefónico, por favor.
Como no, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros o consultarnos su caso, lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, vamos a Houston con nuestro amigo Julio.
Oh, mire, mi hijo tiene el permiso de DACA, entonces tiene ya 33 años, pero yo me hice ciudadano, cuando yo me hice ciudadano, por medio de, pero otra vez que pasó eso de la lluvia y eso, se atrasó y ya no alcanzó cuando yo, para que fuera residente o ciudadano, ¿qué se puede hacer? Porque la cosa fue que se fue por otro lado su petición, así es que yo quisiera saber, ya tenemos mucho tiempo esperando y no para hacerse residente.
Bueno, nos falta saber unos detalles, especialmente si el hijo está casado o no, para que el papá pueda proceder con esa petición, pero si el hijo tiene DACA, lo ideal sería verificar si entró con visa o entró sin documentos. Si no fue inspeccionado, lo más favorable para este tipo de casos es que la persona pida un parol, pida una salida, un permiso para salir, entre a los Estados Unidos nuevamente, cuente con esa entrada legal para poder hacer el ajuste de estatus aquí. Pero deberá tener un familiar inmediato que le haga una petición. Este asunto del parol o del permiso de viaje con DACA te ayuda simplemente para poder utilizarlo como tu entrada legal para el ajuste de estatus, no como la llavecita mágica para poder arreglar. Todavía necesitas ese familiar inmediato que te pueda hacer la petición. Si tienes más de 21 años de edad y estás casado, la situación se complica para propósitos de la petición del padre. Así es que nos puedes llamar y darnos un poquito más de información para poder evaluar tu caso.
Perfecto, muchas gracias, amigos, por sus llamadas. Ahora vamos a California.
Quería hacer una pregunta, yo soy ciudadano, ¿qué me convendría? Porque quiero casarme, soy de México, si es conveniente casarme en México y pedirles, o cómo puedo hacer, que se venga para acá para casarme con ella, con mi novia, a ver cuáles son las proporciones más fácil, más rápido. Gracias.
Bueno, mira, esta pregunta tiene varios componentes, y el primero que quiero aclarar es el asunto de en dónde me debo casar, ¿verdad? Un matrimonio en México es válido en los Estados Unidos. Para dejar eso claro, es válido para propósitos migratorios si se cumple con todas las formalidades de México. Igual en cualquier otro país. Si usted cumple con las formalidades de ese país y en ese país queda registrado debidamente, sin duda alguna, ese matrimonio ustedes lo pueden utilizar en cualquier proceso aquí de inmigración. Ahora, él me pregunta ahora cuál es el método más rápido. Existen dos alternativas para el caballero. Si la dama se encuentra fuera del país, puede hacer la petición de fiancé, la petición de prometida, y entonces se casan luego de que venga a ella a los Estados Unidos. Tiene 90 días para hacer la boda, para hacer la celebración oficial del matrimonio, y entonces pueden proceder con el ajuste de estatus ya ella estando aquí. Pero ese trámite de la visa de prometido también se tarda. Si no tiene problema en esperar tal vez un poquito más, pero para que ella ya entre como residente, te casas, vas allá a México, te puedes casar, haces la petición, haces el proceso consular y entonces ella entraría como residente legal permanente. No hay una diferencia tan grande en cuanto al tiempo de procesamiento, ¿verdad? Si lo haces a través de la visa de prometido, vas a tener que esperar el año, año y medio que se tarden en aprobar esa visa. Entonces ella viene aquí a los Estados Unidos, tienes 90 días para casarte y proceder, ya ella no tiene que salir hasta que sea residente. O te vas, te casas en México, haces la petición I-130, luego entonces haces el proceso consular y esperas el trámite. Ya cuando le llegue la residencia, ella entra aquí como residente legal permanente.
Perfecto, muchas gracias. Muy completa la respuesta, Rafael. Para este tipo de trámites, ¿es necesaria la participación de asesoría legal o se puede hacer por cuenta propia?
Depende de cuán cómodo la persona se sienta con este tipo de formulario, José, porque no es obligatorio tener la representación de un abogado en estos trámites. Hay que ser honesto con nuestra gente, pero con la misma honestidad hay que decirle que estos procesos son complejos, especialmente si la persona ha tenido algún tipo de encuentro con inmigración o si la persona, el beneficiario, ha acumulado algún tipo de presencia en los Estados Unidos. Ahí vas a posiblemente en un proceso consular en el cual la persona haya acumulado presencia legal en los Estados Unidos, esa persona va a necesitar un perdón. Para el perdón sí van a necesitar un abogado porque es un proceso sumamente complejo, es un paquete usualmente de 500 a 600 páginas que se prepara para poder demostrar que la persona califica para ese perdón y cumple con todos los requisitos. Así es que no es obligatorio, pero se lo recomiendo a todo el que pueda, ¿verdad? Porque sí, estos procesos son complejos y especialmente aquellas personas que tienen un caso buenísimo, que no lo vayan a dañar, ¿verdad? Y que se complique. Entonces, que busquen al abogado ya cuando tienen un problema en el caso. Es un poquito más difícil y le puede salir aún más caro.
En ese sentido, Rafael, si es un proceso complicado, la persona no se siente cómoda llenando los formularios, ¿qué costo tiene en promedio ese tipo de apoyo legal?
Bueno, un proceso consular está entre los 5,000 a $8,000, ¿verdad? Más los gastos que la persona vaya a tener con inmigración, que son casi $2,000 en la tarifa, ¿verdad? Por beneficiario. Así es que, ¿verdad? Entre la I-130 y los trámites del proceso consular. Así es que sí son procesos costosos, pero la verdad es que sale más caro cuando creas un problema y hay que resolverlo. Yeah. Si luego lo presentas mal y te niegan el caso, pierdes las tarifas con inmigración. Hemos visto tantas desgracias en estos casos y casos que se han dañado para siempre por no hacerse bien.
En México tenemos un dicho para esas circunstancias, Rafael. A veces sale más caro el caldo que las albóndigas.
Sí. Así que en Puerto Rico es parecido, dice, sale más cara la salsa que el pescado.
Muy buena también. Bueno, creo que nos da tiempo para una llamada adicional. Vamos a Idaho con Octavio, breve.
Mi pregunta es, yo entré en el año 2008 de manera ilegal en junio, finales de junio, pero en 2009 me arrestó la policía por manejar sin licencia y sin seguro y me hicieron firmar la salida voluntaria en julio del 2009. Estando en la frontera, me regresé, me agarraron, me volvieron a sacar y ya por ahí, por agosto del 2009, regresé y hasta ahora estoy acá. En el 2014 me casé, tengo 9 años casado con mi esposa ciudadana y me dicen que no aplico para un perdón que porque estuve más de un año de manera ilegal. Y la pregunta es si eso es cierto, porque me han contado, me han dicho que también si salgo nada más me pueden castigar un año y a lo mejor al año regresar ya bien y a lo mejor valga la pena salir por un año, no es mucho a comparación de los 10 años. Muchas gracias.
Bueno, nos queda un minutito. Gracias por su pregunta.
En este caso, el caballero probablemente, ¿verdad? No he visto su récord, pero probablemente tiene un permanent bar, un castigo permanente para su caso. Existe un perdón, pero deberíamos evaluar 1,000 aspectos de su caso y si quieren nos puede llamar y podemos evaluarlo.
Bueno, se nos acabó el tiempo de este bloque, pero no se preocupen porque regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Camino al éxito.
¿Quieres ver crecer tus finanzas? Bueno, hay 5 cuentas que todos deberíamos tener y que te van a ayudar. Te explico. Cuenta de cheques es una cuenta bancaria básica que permite realizar depósitos y retiros frecuentes. Esto te permite gestionar o programar pagos. Cuenta de ahorros. Aquí vamos a guardar dinero. No la utilizaremos regularmente. Verifica los intereses y la seguridad para escoger la mejor opción. Cuentas ofrecidas por tu empleador, dependiendo del sector público o privado, siempre pueden ofrecerte una opción que permita hacer contribuciones. Importante, revisa las opciones de inversión disponibles dentro del plan. Cuenta de retiro individual. Aquí podrás invertir con ventajas fiscales. Cuenta de inversión. Con esta nos enfocamos en bonos, fondos mutuos y otros activos. Esto te permitirá ver crecer tu capital. Aprende más en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Al momento que nosotros nacemos, dependemos completamente de la nutrición que nos provee la mamá. Parte de esto es importante considerar lo que es la lactancia materna. Para esto hay cosas que podemos hacer para poder tener una mejor experiencia justamente de esto, que es tan especial tanto para la mamá como para el bebé. Lo primero que recordemos es que no debe de haber dolor. Generalmente se puede llegar a tomar al bebé de una manera casi horizontal hacia la mamá. Y muy importante, la manera que la boquita empieza a agarrar el pezón es como si fuera un sándwich. Familia, recuerden que muchas veces no se puede dar leche materna y está bien, se vale. Pero entre más leche materna expongamos a nuestros hijos, ya sea un mes, 2 días, 3 días, aunque sean unos poquitos al día, todo eso vale para tener una vida mucho más saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, te saluda Cecilia Alegría, la doctora Amor desde Miami. ¿Sabes por qué las mujeres poderosas intimidan a los hombres? Son muchas las razones, pero te voy a dar las dos más importantes. Primero, la mujer poderosa es fuerte, ha luchado duro, inclusive para mantener a su familia porque suele ser madre soltera. Para llegar a donde está, desarrolló las virtudes de la energía masculina, que son la disciplina, valentía, perseverancia, fuerza, asertividad, control y hasta manipulación. Segundo, la mujer poderosa busca inconscientemente a hombres inmaduros para poder ayudarlos, sanarlos o salvarlos. Entonces, lo que ella tiene que hacer para no repetir este esquema es practicar más la energía femenina, la paciencia, la delicadeza, la tranquilidad, la dulzura, la confianza. Y mirar al hombre no desde la competencia, sino desde la complementariedad. Y para más información, visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Existe asistencia federal para tus estudios universitarios. ¿Quieres saber más? Escuchan a María Jaramillo, asesora en college.
El FAFSA es la forma que tiene el gobierno federal para determinar la elegibilidad de los estudiantes para acceder a la ayuda financiera federal para pagar su educación. El gobierno federal da 3 tipos de ayuda. La primera es un grant, que se llama Pell Grant, que es un dinero que no necesita ser devuelto. Después están los préstamos estudiantiles, que hay 2 tipos de préstamos, los que son subsidiados, en los cuales el estudiante no tiene que pagar el préstamo sino hasta que está graduado, y los préstamos que no son subsidiados, en los que funciona como cualquier tarjeta de crédito. El gobierno federal paga por la educación y desde ese momento los intereses ya corren por cuenta del estudiante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Para lograr practicar el mindfulness o la atención plena, no tienes que sentarte a meditar por horas. Con dedicar unos minutos al día a enfocarte en tu respiración, en pensamientos y sensaciones físicas, estarás entrenando tu cerebro para responder con mayor calma y claridad a los desafíos del diario vivir. Introduce mindfulness paso a paso y sé gentil contigo mismo en el proceso. Una mente más atenta puede hacer una gran diferencia en tu bienestar general. Cuídate tanto en términos de tu salud física como en tu salud emocional. ¿Por qué? Porque te lo mereces. ¿No me crees? Pruébalo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
En Estados Unidos, los accidentes laborales ocurren a diario. En la Red Hispana te decimos qué hacer si te ves involucrado en uno. Reporta la lesión de inmediato a tu empleador. Cada estado tiene un periodo máximo para hacerlo. Puedes elegir a tu médico. Tienes derecho a decidir quién te atenderá. Sigue el tratamiento indicado por tu médico. Es esencial para recibir la indemnización que te corresponde. Archiva toda tu documentación médica. Reportes y recetas son vitales para tu reclamo por lesión. Busca asesoría legal desde el primer día. Un abogado puede guiarte en el proceso. En la Red Hispana estamos aquí para apoyarte. Para más información en cómo reportar un accidente laboral, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Muchas gracias, amigas, amigos, de todo corazón, de verdad, por acompañarnos en este su programa migratorio, Bienvenidos a América, con sus excelentes, buenísimas preguntas. ¿No es así, Rafael Borrás?
Definitivamente, nuestra gente se nota que está informada, que está muy interesada en estos temas y que también confía mucho en nosotros para poder contestarle sus preocupaciones.
Absolutamente, por eso nuestras líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Pero antes, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bueno, buenas noticias, ya nos hacían falta. Estados Unidos va a ampliar el acceso a la aplicación para tramitar las citas de asilo hasta el sur de la frontera con México. Las autoridades migratorias estadounidenses van a extender el acceso a la famosa aplicación y polémica también, CBP-1, hasta los estados de Chiapas y Tabasco, por supuesto, ya sabemos, en el sureste mexicano. Como saben, esta aplicación le permite a los migrantes hacer sus citas para presentar sus casos de asilo en la frontera, de alguna manera tratando de reducir el caos que a veces se ha generado, y lo hemos visto, en los cruces irregulares. ¿Qué te parece esta decisión, Rafael?
Muy buena noticia. El CBP-1 sigue siendo una herramienta que muchas personas están utilizando para ingresar a los Estados Unidos y el hecho de que se extienda esta cobertura nos parece fabuloso. Ahora, le pedimos a las personas que también hagan buen uso de este sistema, ¿verdad? De toda vez que hemos visto, como pasó hace poco con el parol, que el gobierno de Estados Unidos, cuando ven que se están cometiendo fraude, que están haciendo cosas ilegales con estos programas y con los beneficios que se les dan, los quitan y los detienen. Así es que no lo dañemos para otros que verdaderamente lo necesitan, que hagamos buen uso del CBP-1, así de como cualquier otro beneficio que se extienda o que se provea para los inmigrantes.
Absolutamente, y entendemos, por supuesto, que se trata de una de las múltiples acciones que ha tomado la administración Biden para tratar de regularizar, estabilizar la situación de los flujos migratorios en la frontera. También ha hecho lo del programa de parol humanitario, por supuesto, y este CBP-1 específicamente ofrece más o menos unas 1,500 citas diarias para migrantes en el centro y en el norte de México. De verdad que yo a veces no entiendo, Rafael, ¿cómo está la capacidad de Estados Unidos para acoger a tantos miles de migrantes diarios? Poderles dar el trámite, escuchar si tienen algún reclamo legítimo y además, por supuesto, en algunos casos pertinentes, pues ofrecerles albergue, comida, educación. De verdad que es una tarea logística inmensa, pero por lo pronto, bueno, buenas noticias que se va a ampliar este programa de la aplicación CBP-1. Y con eso nos vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Nos vamos a la primera llamada hasta Yakima, en el estado de Washington, con nuestra amiga Rosa.
Hola, buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi pregunta es, yo entré el 17 de diciembre del 2021, me pasé por asilo político, pero me dieron un parol médico, yo soy mexicana. Entonces la abogada que me ayudó de migración me dijo que fui calificada para un permiso de trabajo, pero a mí me dijo que yo calificaba para el permiso de trabajo C-11, pero fui a quererlo obtener, o sea, ella me lo mandó, pero me dicen que no es válido ese parol, me dijeron que no es válido ese parol médico, Yo, porque yo soy mexicana, que solamente los centroamericanos pueden pasar con un parol humanitario, por asilo. Entonces, mi pregunta es, si yo pasé por así por con parol, como me pasaron parol humanitario, perdón, yo sí califico para un permiso de trabajo siendo mexicana.
Ok, mira, en este caso, el hecho de que sea mexicana no es el factor determinante. Aquí es el tipo de parol que le dieron a usted. El parol, y es un término que utilizamos tanto a veces en el programa porque se utiliza para muchos programas del gobierno, para muchas visas, para muchos procesos se utiliza ese término del parol. Pero en el caso de ella, que dice fue un parol médico, es un tipo de parol humanitario por una razón de salud que tuvo la dama que presentó o que hubo una urgencia cuando la vieron en la frontera y dijeron, ven, entra, y pudo evitar el proceso ordinario de una persona que es detenida con inmigración. Ahora, hay que ver la vigencia de ese parol, si le dieron un parol por un año, por 6 meses, por 2 años, si se lo dieron por 2 semanas y ya se venció, pues no puedes pedir un permiso de trabajo. Si el parol está vigente y es un parol que específicamente no dice que no puedes pedir permiso de trabajo. Nosotros hemos visto estos paroles que a veces te dicen, sí se le admite para razones médicas, pero no para obtener un permiso de trabajo, y eso depende mucho de la categoría del parol que le den. Así es que hay que evaluar ese documento. Tiene una abogada, dile a tu abogada que te asesore y ten esa conversación honesta con tu abogado. Pide una segunda opinión cuando vayas a hablar con ese otro abogado que vayas a consultar. Enséñale el documento del parol. Esto es algo que se puede contestar muy rápido simplemente observando el documento que te dieron. Ahí ya yo sé si puedes calificar para un permiso de trabajo o no. No se trata de que seas de México. Se trata del tipo de parol que te dieron y la vigencia del mismo.
Muy bien, muy buena aclaración, Rafael. Muchas gracias y gracias, amiga Rosa, por su llamada y, por supuesto, también a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en el estado de Washington. Y ahora nos vamos a Los Ángeles, California.
Buenas noches. Necesito saber de un caso mío que hice cuando Obama estaba, paró todo y me llegó una carta diciéndome que para poder arreglar necesitaba salir del país, pero le dije al abogado que me está arreglando y él me dijo que no me recomendaba que saliera, que porque no era una ley obligatoria de salir, que si salía y no me daban los papeles me iban a castigar por 10 años. Y si me trataba de venir, ya no iba a poder arreglar si me llegaban a agarrar. Me llegó una carta que si quería seguir el caso, la mandara para atrás y la mandé a la migración, pero ya no me ha llegado nada.
Bueno, en este caso se inició un proceso consular. No sé por qué se inició, si sabían que no podía salir, si luego te iban a decir que no saliera, ¿verdad? Ya cuando le aprobaron la I-130 le dijeron, ahora te toca hacer la cita en el consulado, hacer ese trámite. Entonces ahí el abogado le dice, hey, joder, no salgas porque puedes tener problemas. Así es que hay que evaluar por qué se inició ese proceso de una vez, cuando se sabía que el caballero iba a tener que salir y sabían que al salir se le iba a activar un castigo que le iba a afectar. Eso es lo primero. Así que lo que te pido es que busques todo tu expediente y busque una segunda opinión en tu caso para ver si ese caso se debió haber metido desde un principio o si existe alguna forma de evitar que tengas que salir y pidas entonces un ajuste de estatus, pero lo veo un poquito delicado ahí. Así es que busca una segunda opinión lo antes posible para que no pierdas más tiempo y que se te afecten tus posibilidades de resolver tu estatus migratorio en los Estados Unidos.
Muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, y muchas gracias a las amigas y amigos que nos siguen allá en California. Seguimos en California. De hecho, vamos a San Francisco con nuestro amigo David.
Muy buenos días, bienvenidos a América. Soy salvadoreño, tengo 32 años y me gustaría que me ayudaran o me dieran asesoría con mi caso. Resulta que yo tengo un mes de estar acá en territorio americano y pues tengo un caso abierto por haber sido declarado víctima de secuestro allá en el estado de Texas, en San Antonio, para ser específicos. Entonces mi consulta es ¿qué tengo que hacer yo? Porque yo tengo claro, ya me dijeron de que yo estoy, resulta el caso, puedo aplicar para una visa U, luego a una residencia, y pues posteriormente con todo y eso poder traer a mi familia legalmente y poder trabajar legalmente acá en Estados Unidos. Pues yo necesito su asesoría y me encantaría que al aire me pudieran ayudar con mi solicitud. Muchas gracias, bendiciones.
Bueno, te voy a explicar un poquito, ¿verdad? Ya que estás interesado en una visa U, de cómo se tramita el o cómo se lleva a cabo el proceso. La visa U tiene dos etapas muy importantes y sin la primera no puedes llegar a la segunda. Así que todavía no puedes ir y lanzarte a hacer la solicitud oficial de la visa, porque primero tienes que hacer lo que se llama la certificación de la visa U, que se llena un formulario que se llama el 918B. Ese formulario lo tiene que firmar las autoridades, sea la policía, sea el gobierno federal, sea un fiscal, que firme y certifique que usted fue víctima de ese crimen. Ya cuando se tiene esa certificación, te tienes que mover rápido porque tienes que entonces presentar la solicitud de la visa U. Un trámite en la visa U, lo menos que se va a tardar, lo menos, y esto siendo sumamente optimista, son 5 años. Es la mejor visa porque es la visa más generosa y perdona ciertos crímenes, perdona entradas ilegales. Es una visa muy bondadosa en ese término, pero también es una visa en que se tarda muchísimo, y cuando las personas hacen este tipo de solicitud y proceso, hay que hablarles claro que aunque es la visa más bonita en el papel, es un proceso que se tarda mucho tiempo. Así es que lo que te sugiero es que lo antes posible, dice que el caso fue aquí en San Antonio, Texas, busquemos ese reporte de la policía, le pidamos a la policía que nos firme esa certificación, ese formulario 918B, ya cuando la policía lo firme, lo certifica, cumplimos ya con ese requisito preliminar importantísimo, ya entonces podemos hacer la solicitud de la visa U.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora nos vamos para Salt Lake City, en Utah, con nuestro amigo Ángel.
Y mi pregunta es sobre mi esposa. Mi esposa este año cumple los 10 años de castigo. Ella está en México. Hace 3 años hizo el intento de llevó los papeles allá a Ciudad Juárez y no la dejaron entrar. Entonces le dijeron que tenía que volver cuando cumpliera los 10 años. Entonces los cumple este año. Pero alguien me dijo que tiene que pagar un perdón. Y eso es lo que no sabemos, que hay que pagar el perdón en dónde o a quién y cuánto. Gracias. Espero su contestación. Yo todas las semanas los veo aquí en la televisión. Espero su contestación, por favor. Gracias.
Muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos siempre en el programa. En este caso, ella lleva ya 10 años que está cumpliendo el castigo, ¿verdad?, por haber o sido deportada o haber tenido un problema entrando a los Estados Unidos. Si ya cumplió con los 10 años, hay que evaluar cuál fue el motivo por el cual fue deportado. Porque si hubo un crimen o si hubo algún otro tipo de problema, es posible que no solamente ocupe un perdón, podría ocupar 2 perdones. Ese perdón lo tienes que hacer a través de un abogado, ¿ok? Ese tipo de perdón es un trámite muy delicado. Ahí te las estás jugando todas en ese perdón. Y si no te aprueban ese perdón, ella no va a poder regresar a los Estados Unidos. Así es que lo antes posible, consulta con un abogado para que evalúe si necesita en efecto ese perdón o si necesita más de un perdón por otras violaciones a la ley o a las leyes de los Estados Unidos o a las leyes migratorias. Así es que trata de consultar con un abogado antes posible porque es un asunto muy delicado.
Bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Ángel allá en Salt Lake City. Por supuesto, le agradecemos muchísimo a él y a muchas personas que nos siguen cada semana porque ese programa es para ustedes, de ustedes, y sin ustedes no seríamos nada. Y por supuesto, también le damos las gracias, como siempre, a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Muchas, muchas gracias por llevar ese programa. No solo años, ya son décadas, de verdad. Esa confianza para nosotros es todo aquí en la Red Hispana y en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias. Y ahora vamos con una llamada a Miami con mi tocayo, José.
Buenos días, soy cubano. Estoy llamando por el motivo de que me pusieron una orden de deportación en la Corte de Asilo Político por una confusión que hubo y falté a la Corte. Necesito saber qué puedo hacer en esos casos. Yo tengo evidencias de por qué tuve que faltar por motivos de enfermedad.
Wow, estimado amigo, lamento mucho la situación y esto lo hemos dicho. Cuando usted no pueda asistir a una corte de inmigración, si usted está enfermo o tiene algún problema con su vehículo, usted tiene que notificarle a la corte ese mismo día y temprano y con evidencias para que no le pase lo que le pasó al caballero. Ahora el caballero está sujeto a lo que se llama un removal in absentia, una deportación en ausencia. Y eso es una orden de deportación que el gobierno de Estados Unidos puede ejecutar en cualquier momento y sacarte del país. Tu remedio actualmente es presentar una solicitud de reapertura. un motion, se llama un motion to reopen, una moción de reapertura. Moción significa solicitud. Estás tratando que la corte se mueva y haga algo. Una solicitud de reapertura con esa evidencia para que eliminen la orden de deportación. Mi recomendación es que hables con un abogado lo antes posible porque no tienes muchas posibilidades de presentar estas mociones. Si no la presentas bien y te la niegan, ahí se acabó todo. Lo ideal sería en este caso que contrataras un abogado para que el abogado vaya a negociar con el gobierno antes de que presenten esta solicitud a la corte. Porque si se le presenta el caso adecuadamente a los fiscales, a los abogados del gobierno, y se le dice, oiga, mira, esta persona, tienes la evidencia médica, el fiscal tal vez se una a tu pedido. Y si el fiscal se une a tu pedido, presentan lo que se llama una joint motion, una moción conjunta entre el fiscal y tu abogado, y el juez, en la mayoría de los casos, el juez te va a abrir el caso nuevamente para que puedas defender tu caso de deportación.
Perfectamente. Muchas gracias, Rafael, por las respuestas. Y amigas y amigos, les tengo una primicia. La Red Hispana, HCN y la Fundación Robert Wood Johnson de California están por lanzar el próximo 12 de agosto una nueva serie, una nueva edición de su serie Votemos, con el eslogan, con el lema de tu voto es nuestra voz, donde estamos alentando a toda nuestra comunidad de latinos en los Estados Unidos, los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan spanglish y por supuesto también a nuestras comunidades de color como la comunidad afroamericana a participar en la fiesta de la democracia de los Estados Unidos. Muy pronto tendremos algunos detalles, vamos a tener videos, vamos a tener entrevistas, vamos a tener redes sociales. De verdad va a ser una campaña muy completa para despertar la conciencia cívica de nuestra comunidad. Como ustedes lo saben, los latinos somos fundamentales en este país. Nuestro voto es nuestra voz. Nuestro voto pesa, especialmente en algunos estados donde somos una gran proporción de la población, como en Arizona, Nevada y en muchos estados más. Y es muy importante que participemos cívicamente porque votar está relacionado con muchas cosas de nuestra vida diaria, con la educación, con la salud, con el transporte, muchas, muchas cosas, y de verdad nos va a dar mucho gusto que compartan esta campaña. Muy pronto les tendremos detalles. Pero antes, Rafael, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, con estas nociones e informaciones de que el parol se suspende, no se suspende, Rafael, la pregunta de la semana está muy, muy clara, muy directa, muy oportuna. ¿Cómo saber si me quitaron el parol humanitario?
Bueno, como sabes, el gobierno de Estados Unidos está haciendo una evaluación de estos casos en los cuales se entiende que se ha cometido fraude. Como sabes, José, se utilizaron números de seguro social de personas fallecidas, se presentaron miles de aplicaciones desde la misma computadora. Así es que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer esa evaluación. Y si a usted se le quita de ese programa, le va a llegar una notificación. Le va a llegar una notificación a la persona que le sirvió de patrocinador, probablemente ese mismo que le cometió y le ayudó a cometer el fraude. Así es que hay que estar al pendiente de esto. Les exhorto a aquellas personas, porque todos saben que él le llenó el documento, les exhorto a estas personas que hablen con un abogado de inmigración con licencia, una persona autorizada para ejercer estos temas en los Estados Unidos, y que les pueda asesorar y pueda verificar directamente con inmigración. Si usted fuera mi cliente, yo no le diría que usted llame directamente a inmigración, hágalo a través de un abogado, porque si usted sospecha que la persona que lo trajo a los Estados Unidos cometió fraude, o usted sabe con certeza de que cometió fraude, debe consultar con un abogado y no presentarse solo ante las autoridades migratorias.
Perfectamente bien contestado, decía en un programa de concursos de México hace muchos años, así que muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a nuestra sección muy, muy favorita, muy popular del Camino a la Ciudadanía.
Petición popular.
A petición popular, ahí necesitamos un efecto de fanfarrias. A
¿verdad que sí?
Ingenieros de sonido, ta, 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 algo así, ¿no? Bueno, obviamente para poder votar, ustedes lo saben, no solamente hace falta tener 18 años de edad, tienen que ser ciudadano de los Estados Unidos. Los residentes legales permanentes no pueden votar. Y en este momento hay varios millones de latinos que son residentes legales permanentes que ya son elegibles para hacerse ciudadanos. Es cosa que den ese pasito extra para ser ciudadanos plenos de los Estados Unidos, donde gozan de muchos derechos, se blindan de la deportación, pueden votar, pueden postularse a un cargo de elección popular. Entonces, para quitarle el nerviosismo que sienten algunas personas por este tema, ya saben que tenemos nuestra sección de las preguntas de ciudadanía,
donde repasamos todas las preguntas de ciudadanía. Así que Rafael Borrás siempre sale bien, no me sorprende, pero bueno, se me hace que tiene algún acordeón ahí, se saca. Pero bueno, vamos esta semana con las preguntas de la semana de ciudadanía. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí.
La pregunta 85 dice, ¿qué hizo Martin Luther King? Yo creo que necesitan un poquito de ayuda redaccional. Hizo muchas cosas Martin Luther King, pero mejor diría, ¿por qué se le reconoce universalmente a Martin Luther King?
Sí, un luchador incansable que dio todo hasta su vida por los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, luchando por la igualdad de todos los americanos y tratando de acabar esa separación y segregación horrible que existía en los Estados Unidos.
Absolutamente, y él también reconocía la lucha de los trabajadores hispanos, especialmente en la época de César Chávez, sí, ya lo hemos comentado en otros programas. Pregunta 86, ¿qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 aquí en los Estados Unidos?
Me encontraba en mi clase de derechos reales, ¿verdad? En la Escuela de Derecho en Puerto Rico, cuando ocurrió ese ataque terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York. Así es que sí, un día sumamente triste que todos recordamos, pero sí, es importante reconocerlo y recordar a aquellas víctimas y a aquellos héroes de ese evento.
Yo creo que todos los que estábamos vivos y en edad de la razón, durante esa época recordamos exactamente lo que estábamos haciendo, Rafael. Yo iba en ruta a la oficina, en el Club Nacional de Prensa, en mi vida de periodista, corresponsal extranjero, y todos recordamos eso, porque en ese momento también se impactó el avión en el Pentágono, ¿verdad? Toda la movilización, la conmoción que hubo por esos trágicos sucesos. Bueno, pregunta 87. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos.
Existen varias, ¿verdad? Siempre yo trato de mencionar la Cherokee porque es la más fácil, pero también está la Navajo, la Seminole, así es que sí, lo que le piden es una, así es que la Cherokee, la Cheyenne también. Si se acuerdan de Cheyenne, el cantante de Puerto Rico, pues pueden decir que está también el Cheyenne.
Ahí está, mira, qué buen consejo, Cheyenne. Bueno, pues nada más tienen, exacto, que decir una, que los Iroquois también, los Apaches, muy como los Seminoles, muy conocidos. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, te la pasaste otra vez con 100 de calificación, doble A. Y creo que tenemos claro todavía que un poquito de tiempo. Gracias, Rafael. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a tomar un par de llamadas del público, por favor. Vamos con la siguiente.
Buenos días, doctor. Quiero hacerle una consulta. Yo estoy casada con un ciudadano americano naturalizado. Llevamos 11 años de casados. Este año cumplimos 12. Tengo mi residencia permanente desde hace 3 años y quiero saber si ya soy elegible para aplicar a la ciudadanía. En caso de que exista una separación, no divorcio, pero sí separación, ¿afecta en algo el proceso de ciudadanía o no tiene ningún problema y puedo hacer mi ciudadanía sin mayor inconveniente? Que tenga un buen día. Hasta luego.
Claro, mira, vamos a tratar, I have to break this down, necesito dividir esta pregunta. Ya puedes hacer la ciudadanía en el caso suyo, ¿verdad? Pero después me hace otra que no puedo contestársela directamente porque puede tener ramificaciones para muchas personas. Cuando tú te casas y obtienes residencia por matrimonio, usualmente solamente tienes que esperar 3 años para hacer la ciudadanía si todavía estás casado. Si estás separado ya o estás divorciado, tienes que esperar 5 años para hacer la ciudadanía. Así es que, aclarando eso, en el caso de la dama, ya puede hacer la ciudadanía. Y mucho éxito y practica las preguntas aquí con nosotros.
Exactamente. Síganos todas las semanas en Bienvenidos a América. De verdad, y va a sacar a 100, como lo hizo el abogado Rafael Borrás. Yo creo que ya no nos da tiempo de otra pregunta, Rafael.
¿Cómo que se acabó el tiempo?
Un poquito apresurado, se nos acabó el tiempo, pero sí nos da tiempo para que compartas tu número telefónico.
Claro que sí, siempre es un placer compartir este espacio contigo. Aquellos amigos que quieren hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, mi querido Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Y de verdad fue un placer, de verdad, compartir con ustedes en nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González, y en nombre de toda la familia de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
¿Cuáles son los motivos o razones para ser deportado de los Estados Unidos?
La razón más común por la cual las personas pueden ser deportadas o puestas en proceso de deportación usualmente está relacionada a una condena penal, ¿verdad? A un cargo criminal, a un delito que la persona haya cometido. También están las violaciones a las leyes de inmigración, ¿verdad? Por ejemplo, faltas como estar en Estados Unidos sin autorización, quedarse más tiempo de lo que le autorizó una visa, violar un estatus migratorio, afirmar falsamente que usted es ciudadano de los Estados Unidos. También que usted violente las condiciones específicas de una visa, por ejemplo, una visa de estudiante, pero usted está trabajando a tiempo completo sin ningún tipo de permiso. O si inmigración entiende que usted cometió algún fraude al momento de obtener un beneficio migratorio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.